Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Libro cuarto. Más allá de la personalidad o los primeros pasos en la doctrina de la Trinidad. Capítulo 4. Una buena infección. He de empezar este capítulo pidiéndote que en tu mente te hagas un cuadro muy claro. Imagínate dos libros en una mesa, uno encima del otro. Es obvio que el libro que está debajo le sirve de fundamento al que está encima. Es por causa del libro que está debajo que el de encima se halla, digamos, a 5 centímetros de la superficie de la mesa, en lugar de estar en contacto directo con ella. Señalemos al que está debajo como el libro A y al que está encima como libro B. La posición de A es causa de la posición de B. ¿Se entiende esto? Ahora imaginemos, en realidad no puede suceder y se dice solo en vías de ilustración, que ambos libros han estado en esa posición por siglos de siglos. En tal caso, la posición de B siempre ha sido el resultado de la posición de A. Pero al mismo tiempo, la posición de A no habría podido existir antes de la posición de B. En otras palabras, el resultado no viene antes de la causa. Por supuesto, por lo general sí es así. Primero comemos los pepinos y después nos viene la indigestión. Pero no ocurre así en todas las causas y los resultados. En un momento veremos por qué pienso que esto es importante. Páginas atrás dije que Dios es un ser que contiene tres personas al paso que permanece siendo un solo y único ser. Tal como un cubo que tiene seis caras o lados cuadrados permanece siendo un cuerpo. Pero tan pronto como empezamos a tratar de explicar cómo es que estas tres personas se hayan relacionadas, hemos de emplear palabras que dan la impresión de que una de las personas existió antes que las otras. A la primera persona la llamamos el Padre, y a la segunda el Hijo. Decimos que la primera engendró y produjo a la segunda. Y decimos engendrar y no hacer, porque lo que Dios produce tiene su misma naturaleza. En ese sentido, la palabra Padre es la única apropiada. Pero desafortunadamente, ella sugiere que el Padre existió primero, tal como un padre humano existe antes de que su hijo. Y esto no es así. En cuanto a Dios, no hay antes ni después. Es por ello que he tratado de explicar en forma clara que puede haber una fuente, causa u origen de algo que no haya sido anterior a ese algo. El Hijo existe porque el Padre existe. Pero nunca hubo un tiempo antes de que el Padre engendrara al Hijo. Tal vez haya una manera mejor de concebir esto. Yo te pedí que te imaginaras aquellos libros y probablemente lo hiciste. O sea, pusiste a funcionar tu imaginación y como resultado te vino un cuadro mental. Muy obviamente, el acto de imaginación fue la causa y el resultado fue el cuadro mental. Pero esto no significa que primero nos imaginamos la causa y como resultado nos vino la causa misma. En el momento mismo en que nos lo imaginamos, el cuadro mental estaba allí. Tu voluntad mantenía el cuadro delante de tus ojos. Sin embargo, el acto de la voluntad y el cuadro empezaron exactamente al mismo momento y terminaron en el mismo momento. Si hubiera un ser que siempre hubiera existido y siempre hubiera imaginado una cosa, este acto siempre habría sido tan eterno como el acto. En la misma forma hemos de pensar que el Hijo siempre, por decirlo así, está procediendo del Padre, al igual que la luz de una lámpara, o el calor de un fuego, o los pensamientos de una mente. Él es la expresión misma del Padre. O sea, de lo que el Padre tiene para decir. Y nunca existió un tiempo cuando Él no lo fuera. ¿Pero nos hemos dado cuenta de qué pasa con esto? Todos estos cuadros de la luz y el calor suenan como si estuviéramos hablando del Padre y del Hijo, como de dos cosas y no de dos personas. Así que después de todo, el cuadro del Nuevo Testamento que nos presenta al Padre y a su Hijo resulta mucho más preciso que cualquier otra cosa con la cual quisiéramos sustituirlo. Esto es lo que siempre pasa cuando nos apartamos de las palabras de la Biblia. Está bien que por un momento, para tratar de esclarecer un punto, nos apartemos de ella, pero siempre hemos de regresar a ella. Es natural que Dios sepa describirse a sí mismo mucho mejor de lo que nosotros podemos describirlo. Él sabe que el Padre y el Hijo se asemejan más a la relación entre la primera y la segunda persona que cualquier otra cosa que pudiéramos imaginar. Lo más importante que hay que saber es que es una relación de amor. El Padre se deleita en su Hijo y el Hijo respeta siempre al Padre. Antes de continuar, téngase en cuenta la importancia práctica de esto. Hay personas de todas clases a quienes les agrada repetir la declaración cristiana de que Dios es amor. Pero no se dan cuenta de que las palabras Dios es amor carecen de significado a menos de que Dios contenga cuando menos dos personas. Amor es algo que una persona siente por otra persona. Si Dios fuera una sola persona, entonces antes de que el mundo existiera no era amor. Claro que esta gente cuando dicen que Dios es amor, lo que quieren decir es algo diferente, que el amor es Dios. Realmente quieren decir que nuestros sentimientos de amor, en donde quiera y como quiera se produzcan y cualquiera sean sus resultados, deben ser tratados con gran respeto. Tal vez lo sean, pero esto es algo muy diferente de lo que los cristianos quieren decir con la declaración de que Dios es amor. Ellos creen que la actividad viva y dinámica del amor siempre ha estado presente en Dios y ha creado todas las cosas. Y esto, sea dicho de paso, constituye tal vez la diferencia más importante entre el cristianismo y las demás religiones. Para el cristiano, Dios no es una cosa estática, ni siquiera una persona estática, sino una actividad pulsante y dinámica, una vida y casi una especie de drama. Y casi, si esto no se juzga como una irreverencia, una clase de danza. La unión entre el Padre y el Hijo es tan viva y concreta que esta unión en sí misma también es una persona. Sabemos que esto es casi inconcebible, pero miremoslo en esta forma. Sabemos que cuando los seres humanos se reúnen en una familia o en un club o en un sindicato de trabajadores, se habla del espíritu de tal familia o de tal club o de tal sindicato. Hablan de su espíritu porque los miembros individuales, cuando se juntan, en realidad desarrollan formas particulares de hablar y de comportarse que no tendrían si se mantuvieran aparte. Es como si surgiera una especie de personalidad comunal. Claro que ella no es una persona de verdad. Es más bien como una persona. Pero esta es justamente una de las diferencias entre Dios y nosotros. Lo que resulta de la unión viva del Padre y de su Hijo es una persona real, la tercera persona que hay en Dios. En lenguaje técnico a esta persona se le llama el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. No nos sorprendamos ni nos preocupemos porque hallemos que esto o él esté más vago y más borroso en nuestras mentes que las otras dos personas. Creo que existe una razón por la cual esto debe ser así. En la vida cristiana, por lo general, no lo miramos. Siempre está actuando por medio de nosotros. Si pensamos en cuanto al Padre, siempre es algo que está allá afuera, enfrente de nosotros. Y el Hijo es algo que está a nuestro lado, que nos ayuda a orar y que trata de que lleguemos a ser otros hijos. Luego, cuando pensamos en el Espíritu Santo o tercera persona, es como algo que está dentro de nosotros o detrás de nosotros. Puede que haya alguien para quien sea más fácil empezar con la tercera persona, a la inversa. Dios es amor, y ese amor trabaja a través de los hombres, especialmente a través de toda la comunidad de los creyentes. Pero este espíritu de amor es desde toda la eternidad un amor que existe entre el Padre y el Hijo. ¿Y cuál es la importancia de esto? Es de mayor importancia que cualquier otra cosa en el mundo. Toda la danza o drama o configuración de esta vida tripersonal ha de ejecutarse en cada uno de nosotros. O poniéndolo a la inversa, cada uno de nosotros debe encajar en esta configuración. Debe de tomar su lugar en esta danza. No hay otra forma de alcanzar la felicidad para la cual hemos sido hechos. Sabemos que tanto las cosas buenas como las malas se transmiten por cierta clase de infección. Si queremos calentarnos, hemos de estar cerca del fuego. Si queremos mojarnos, hemos de penetrar en el agua. Si deseamos gozo, poder, paz, vida eterna, hemos de acercarnos o aún de penetrar en aquello que posee tales cosas. No son ellas como una especie de premio que Dios, si así lo quiere, lo da a cualquiera. Son una gran fuente de energía y de belleza que surge en el centro mismo de la realidad. Si estamos cerca, seremos rociados. Si no lo estamos, permaneceremos secos. Una vez que un hombre se une a Dios, ¿cómo no va a vivir para siempre? Si se haya separado de Dios, ¿qué otra cosa puede hacer sino secarse y morir? Pero ¿cómo es que uno se une a Dios? ¿Cómo podemos ser introducidos en la vida tripersonal? Recordemos lo que se dijo en el capítulo 2 en cuanto al engendrar y hacer. No hemos sido engendrados por Dios, solamente hemos sido creados. En nuestro estado natural no somos hijos de Dios, solo estatuas, por decirlo así. No hemos conseguido Zoé o vida espiritual, solo bios o vida biológica. la cual en realidad va arruinándose y a morir. La oferta que el cristianismo hace es la siguiente. Si permitimos que Dios actúe a su manera, podemos llegar a participar en la vida de Cristo. Si lo hacemos, participaremos en una vida que fue engendrada, no hecha, que siempre ha existido y siempre existirá. Cristo es el Hijo de Dios. Si participamos en esta clase de vida, también seremos hijos de Dios. Amemos al Padre como Cristo lo ama, y el Espíritu Santo surgirá en nosotros. Cristo vino a este mundo y se hizo hombre para transmitir a otros la clase de vida que Él tiene, mediante lo que llamo un buen contagio. Todo cristiano está llamado a ser un pequeño Cristo. Este es sencillamente el propósito de llegar a ser cristiano.